Los cinco lenguajes del amor, escrito por el Dr. Gary Chapman. Esta versión en audio es publicada por Oasis Audio a través de un acuerdo con Moody Publishers. Los cinco lenguajes del amor es narrado por David y Cindy Rojas.
Capítulo 1. ¿Qué le pasa al amor después de la boda?
A 30,000 pies de altura, en algún lugar entre Buffalo y Dallas, puso su revista en el bolsillo de su asiento. Se volvió hacia mí y me preguntó: ¿En qué trabaja usted? Hago consejería matrimonial y dirijo seminarios para el enriquecimiento del matrimonio, dije prosaicamente. Siempre he querido preguntar esto a alguien, dijo. ¿Qué pasa con el amor después que uno se casa? Renunciando a mis esperanzas de echar una siesta, le dije: ¿Qué quiere decir? Bueno, dijo, he estado casado 3 veces y cada vez era maravilloso antes de que nos casáramos, pero de alguna manera después de la boda todo se derrumbaba. Todo el amor que pensaba que tenía hacia ella y el amor que ella parecía tenerme se esfumaba. Soy una persona medianamente inteligente, dirijo un buen negocio, pero no lo entiendo. ¿Por cuánto tiempo he estado casado?, le pregunté. La primera vez más o menos 10 años. La segunda vez estuvimos casados 3 años y la última casi 6. ¿Su amor se esfumaba inmediatamente después de la boda o era una pérdida gradual?, inquirí. Bueno, la segunda vez todo fue mal desde el principio. No sé lo que pasó. En realidad pensaba que nos amábamos, pero la luna de miel fue un desastre y nunca nos recuperamos. Nos conocimos solamente 6 meses. Fue un romance rápido, fue verdaderamente emocionante. Pero después del matrimonio fue una batalla desde el principio. En mi primer matrimonio tuvimos 3 o 4 años antes de que naciera el niño. Después que el niño nació, ella le dio toda su atención y yo ya no le importaba. Era como si su única meta en la vida hubiera sido tener un niño. Después de eso, ya no me necesitaba más. ¿Le dijo eso a ella?, pregunté. Oh, sí. Me dijo que estaba loco. Me dijo que no entendía lo que significaba ser una enfermera 24 horas diarias. Me dijo que debería ser más comprensivo y ayudarla más. Procuré hacerlo, pero parece que no causó ninguna diferencia en nuestra relación. Después de eso nos fuimos apartando cada vez más. Luego de un tiempo, ya no había nada de amor, solamente muerte. Los dos convinimos en que el matrimonio se había terminado. Mi último matrimonio, en realidad pensé que ese hubiera sido diferente. Había estado divorciado por 3 años. Tuvimos un noviazgo de 2 años. Realmente creí que sabíamos lo que estábamos haciendo y pensé que tal vez por primera vez conocía lo que significaba amar a alguien. Creí sinceramente que ella me amaba. Después de la boda, no creo que cambié. Continué demostrándole mi amor como antes del matrimonio. Le decía cuán hermosa era, cuánto la amaba, que estaba orgulloso de ser su esposo, etc. Pero pocos meses después del matrimonio comenzó a quejarse. Al comienzo por pequeñas cosas, como el no sacar la basura o no colgar mi ropa. Luego, atacando mi carácter y diciéndome que no podía confiar en mí, acusándome de no serle fiel. Se volvió una persona totalmente negativa. Antes del matrimonio no era así. Era una de las personas más positivas que había conocido jamás. Eso era lo que más me atraía de ella. Nunca se quejaba de nada, todo lo que yo hacía era maravilloso, pero una vez que nos casamos, nada me salía bien. Honestamente no sé qué pasó. Con el tiempo, perdí mi amor por ella y comencé a sentirme ofendido. Obviamente ella no me amaba. Reconocimos que no sacábamos nada viviendo juntos, así que nos separamos. Eso fue hace 1 año. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el amor después de casarse? ¿Es mi experiencia normal? ¿Es por eso que tenemos tantos divorcios en nuestro país? No puedo creer que me haya sucedido 3 veces. ¿Y los que no se divorcian aprenden a vivir sin amor? ¿O es que el amor en verdad permanece vivo en algunos matrimonios? Y si es así, ¿cómo hacen? Las preguntas que me hacía mi compañero de viaje, sentado en el asiento 5A, son las preguntas que miles de personas casadas y divorciadas se hacen hoy en día. Algunos preguntan a los amigos, otros a los consejeros y a los clérigos, y otros se preguntan a sí mismos. A veces las respuestas son dadas en la jerga de la investigación psicológica, lo cual es casi incomprensible. Otras veces se expresan de manera humorística y folclórica. La mayoría de las bromas y de las frases de condolencia tienen algo de verdad, pero son como darle una aspirina a una persona que tiene cáncer. El deseo de amor romántico en el matrimonio está profundamente enraizado en nuestra estructura psicológica. Casi todas las revistas populares tienen por lo menos un artículo en cada número sobre cómo mantener vivo el amor en el matrimonio. abundan los libros sobre el tema. Las charlas de radio y televisión tratan de eso. Mantener vivo el amor en nuestro matrimonio es un asunto muy serio. Con todos los libros, revistas y toda la ayuda disponible, ¿por qué es que tan pocas parejas parecen haber encontrado el secreto para mantener vivo el amor después de la boda? ¿Por qué es que una pareja puede asistir a un taller de comunicaciones, oír ideas maravillosas sobre cómo mejorar la comunicación, regresar a casa y encontrarse totalmente incapacitadas para poner en práctica los patrones de comunicación demostrados? ¿Cómo es que leemos el artículo de una revista sobre las 101 formas de expresar amor a su cónyuge? Seleccionamos dos o tres de ellas que nos parecen especialmente buenas para nosotros, las probamos y nuestro cónyuge ni siquiera reconoce nuestro esfuerzo. Renunciamos a las otras 98 formas y regresamos a la vida de costumbre.
Si queremos ser efectivos comunicadores de amor, debemos estar dispuestos a aprender el lenguaje amoroso más importante de nuestro cónyuge.
La respuesta a estas preguntas es el propósito de este libro. Esto no significa que los libros y artículos ya publicados no sean de valor. El problema es que hemos pasado por alto una verdad fundamental. Las personas hablan diferentes lenguajes de amor. En el área de la lingüística hay idiomas principales tales como el japonés, chino, español, inglés, portugués, griego, alemán, francés, etc. La mayoría de nosotros crecimos aprendiendo el idioma de nuestros padres y parientes, el cual viene a ser nuestra primera y principal lengua, la nativa. Más tarde podemos aprender otros idiomas, pero por lo general con mucho esfuerzo. Estos vienen a ser nuestros idiomas secundarios. Hablamos y entendemos mejor nuestro idioma nativo. Nos sentimos más cómodos hablando ese idioma. Mientras más usamos un idioma secundario, mejor nos sentiremos conversando en él. Si hablamos solamente nuestro idioma principal y nos encontramos con alguien que habla solamente su idioma principal, que es diferente del nuestro, nuestra comunicación será limitada. Debemos ayudarnos con señales, gruñidos, dibujos o representaciones de nuestras ideas. Podemos comunicarnos, pero es difícil. Las diferencias de idioma han separado y dividido a la cultura humana. Si queremos comunicarnos en forma efectiva entre las diferentes culturas, debemos aprender el idioma de aquellos con quienes deseamos comunicarnos. En el área del amor es igual. Su lenguaje emocional amoroso y el lenguaje de su cónyuge pueden ser tan diferente como el chino del español. No importa cuánto se empeñe en expresar el amor en español, si su cónyuge entiende solamente chino, nunca entenderán cómo amarse el uno al otro. Mi amigo en el avión hablaba el lenguaje de palabras de confirmación a su tercera esposa al decirle: le dije cuán hermosa era, le dije que la amaba, le dije cuán orgulloso estaba de ser su esposo. Él estaba hablando amor y era sincero, pero ella no entendía su lenguaje. Tal vez buscaba amor en su conducta y no lo encontraba. Ser sincero no es suficiente. Debemos aprender el lenguaje amoroso principal de nuestro cónyuge si queremos ser efectivos comunicadores de amor. Mi conclusión, luego de 20 años de consejería matrimonial, es que hay básicamente 5 lenguajes amorosos, 5 maneras en que las personas hablan y entienden el amor. En el campo de la lingüística, un idioma puede tener diferentes dialectos o variaciones. Igualmente ocurre con los 5 lenguajes amorosos. Hay muchos dialectos. A eso se refieren los artículos de las revistas titulados 10 maneras de que su esposa sepa que usted la ama, o 20 maneras de mantener a su hombre en el hogar, o 365 expresiones de amor marital. No hay 10, 20 o 365 lenguajes amorosos básicos. En mi opinión, hay solamente 5. Sin embargo, como decíamos antes, puede haber numerosos dialectos. El número de formas para expresar el amor dentro de un lenguaje de amor está limitado solamente por su imaginación. Lo que importa es hablar el lenguaje amoroso de su cónyuge. Siempre hemos sabido que durante la infancia cada niño desarrolla patrones emocionales únicos. Algunos niños, por ejemplo, desarrollan un patrón de baja autoestima, mientras que otros crecen sintiéndose seguros. Algunos niños crecen sintiéndose amados, queridos y apreciados. Sin embargo, otros lo hacen sintiéndose no amados, no queridos, no apreciados. Los niños que se sienten amados por sus padres y sus compañeros desarrollarán un lenguaje amoroso principal basado en su estructura emocional única y en la manera en que les expresaron amor sus padres y aquellas otras personas que eran importantes para ellos. Ellos hablarán y entenderán un lenguaje amoroso principal. Más tarde pueden aprender un segundo lenguaje amoroso, pero siempre se sentirán más cómodos con su lenguaje principal original. Los muchachos que no se sienten amados por sus padres y compañeros también desarrollarán un lenguaje amoroso principal. Sin embargo, será un tanto distorsionado, de la misma manera en que algunos niños pueden aprender muy poca gramática y no tener un vocabulario desarrollado. Estos escasos conocimientos no significan que no puedan ser buenos comunicadores, pero significa que tendrán que trabajar más diligentemente que aquellos que tuvieron un modelo más positivo. Igualmente, los niños que crecieron con un sentido poco desarrollado del amor también pueden sentirse amados y comunicar amor, pero tendrán que trabajar en ello más diligentemente que los que crecieron en una atmósfera de amor saludable. Rara vez un esposo y una esposa tienen el mismo lenguaje amoroso principal. Tenemos la tendencia a hablar nuestro lenguaje amoroso principal y nos confundimos cuando nuestro cónyuge no entiende lo que estamos comunicando. Queremos expresar nuestro amor, pero el mensaje no llega, sencillamente porque hablamos lo que para ellos es un lenguaje extranjero. Allí radica el problema fundamental, y el propósito de este libro es ofrecer una solución. Esa es la razón por la que me atrevo a escribir otro libro sobre el amor. Una vez que descubramos los 5 lenguajes básicos del amor y entendamos cuál es nuestro lenguaje amoroso principal, así como también el lenguaje amoroso principal de nuestro cónyuge, tendremos la información que necesitábamos para aplicar las ideas que encontramos en los libros y en los artículos. Una vez que usted identifique y aprenda a hablar el lenguaje amoroso principal de su cónyuge, creo que habrá descubierto la clave para un matrimonio duradero y lleno de amor. El amor no necesita esfumarse después de la boda, pero para mantenerlo vivo, la mayoría de nosotros tendremos que esforzarnos para aprender un segundo lenguaje amoroso. No podemos contar solamente con nuestra lengua nativa si nuestro cónyuge no la entiende. Si queremos que él o ella sientan el amor que tratamos de comunicar, debemos expresarlo en su lenguaje amoroso principal.